un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor.
Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre, yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi sueño, Valparaíso de mi amor.
Welcome back to Latin Kiwi FM. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Monse.
Hello.
Valparaíso de mi amor.
I miss you guys, but I'm back.
The song you were just hearing was a song.
It's about a beautiful city.
Of a city in Chile, Valparaíso.
Valparaíso, beautiful city.
We were just talking
city.
About that, our experience in Valparaíso. That was amazing. I tried the best empanadas with prawns and
pisco sour.
Pisco sours. I got the best time in Valparaíso. So, hola a todos nuestros amigos de Valparaíso. How are ya? Welcome back to another week, another story, another
crazy week.
Story.
We survived the rocket.
The rocket. Maybe most of the people, at least in New Zealand, they were expecting to be like looking into the skies because everybody was saying about this Chinese rocket that unfortunately get lost around the atmosphere and because it was uncontrolled.
I didn't understand the what background happened? Of the rocket.
I think it's...
Was it out of control?
Yeah, the capsule, you know, the rocket.
Yeah, it was a 30-meter capsule.
Yeah, but the capsule was fine. Imagine, like, the mission was very successful. The only thing that happened is, like,
The remaining,
the rocket that most of the time is controlled by the in this case, the Chinese.
Yeah.
They couldn't follow the route.
Right.
Seems like the rocket got crazy all around the Earth. I think I heard, like, was 90 minutes the rocket was going around the Earth. Imagine how fast it was.
Yeah.
Like, and because they couldn't understand how and where this rocket will be impact in the Earth, they started to have like a predictions where one of the predictions was that the rocket
apparently
would land in Wellington, like Wellington area, but they didn't know if they will be in the city.
In the Earth,
or in a the place
sea.
Where it's non...
I think last night I saw all over TikTok saying that the last time they saw it, it was like right in front of New Zealand.
I know.
And then it moved and we got saved. And you know the other thing I heard? You know how New Zealand is different than Australia because Australia has like all these venoms and like dangerous animals.
Yeah.
Apparently Northland was found for the second time a super like dangerous sea snake.
Uh-huh.
And
what?
Apparently there's no... anti-venom? How would you say the...
Anti-venom?
Yeah, because it's too expensive and it doesn't last that long. So please don't get stung by the, by this venomous...
Come on! What else, God? What else?
So what else? Least,
I think at the end of the day, the rocket lands in India. So...
In the ocean.
So seems like everything is fine.
Yeah.
Seems like also the people who are experts, they say, okay, don't worry, because most of the time what happened is this rocket will be destroyed as soon as get inside of the atmosphere.
Yeah.
And then just going to be some pieces around. But at the end, one piece of that rocket, my friend, could be literally killing you.
So we were very lucky. We'll say that. We were very
lucky. Here. So today, what about the weather?
Well, it's humid. It's not hot. It's not cold.
18 degrees.
Yes. And so it's kind of and it's raining.
It's rainy, but it's nice.
It's nice.
Still
yeah.
like this nice you know, when you are in these beautiful rainy days for Netflix, for stay at home.
You know, Ceci and Luis come by my house to pick me up, to bring me here, and I was waiting under the rain on the street.
Aww.
And it was very, very nice.
Let's say hello to all of our friends in social
media.
Yes. Deborah, Lorena, Oli, everybody, how are you? Remember, this is the first part of our show and everything is in English. So,
we were saying that yesterday for Mother's Day, Ceci didn't have quite a celebration because the restaurant was full and once again, no workers.
Yes.
What is happening in New Zealand?
I don't know. I don't know if it's a New Zealand problem, because I just share exactly the same problem that New York restaurateurs have.
Oh, is it happening over there as well?
The same. So I am guessing that maybe it's a generation thing more than, both.
A little bit of both.
It's the combination of a generation thing plus the situation post-COVID.
Yeah, because if you guys don't know, Ceci owns a really beautiful restaurant, really beautiful food, and I run a bakery.
Halsey Street.
I'm not. Go tonight. Margaritas. I mean, no, tonight it's closed.
Not tonight. Please.
This week.
Give me a break.
So Ceci owns this restaurant. I run a bakery. It's not my bakery, but I run it. And we find ourselves having to deal with all these younger workers.
Tell me.
And a little bit of like, an unusual work ethic. I don't know if it's
I don't
is
think
it an ethic.
Have
yeah,
work ethic.
Sorry, it's just,
guys, but I have facts.
Yeah, I'm kind of wondering if it's a lack of compromise, if it's a lack of interest, if
or
it
all
is,
together.
Yeah,
or
if
all
it
the
is
above.
Just responsibilities. Like I don't understand, because we were kind of talking before the show our own experiences with work. So as you guys know, if you heard the last episode, I've been struggling a little bit with some emotional things, a little bit of anxiety. I wouldn't call it depression. I think it's just anxiety and a little bit of stress. And when I started working here in New Zealand, it was like really bad.
Yeah.
Like I was having panic attacks and I didn't know what was happening. So it was really hard for me to like work my problem. And I never missed one day of work. I was literally anxious from the moment I wake up to the moment I went to sleep, and I never missed my job. And I find myself looking at these younger people saying like, oh, I have a little bit of cough. Like, I'm not going to go. I know that if you're sick, you're not supposed to go to work because you're going to get everyone else sick. But I mean, there's like kinds of sickness, right?
Yeah.
If you're just feeling a little bit of headache.
And today's, okay, you feel bad, that's okay. But then, my car seems like it's not working very well. I am not going.
Then take a bus.
Take a bus, take an Uber, take a walk.
Yeah. Yeah, I don't. That's what
there's
I mean. If it is like a responsibility issue,
yeah, and I think it's the problem is like the number of people who is having this attitude. It's not like we have one person that this person is doing this. It's
everyone.
More than 10 people that been hired since last year to now with this problem of don't care about their jobs because they don't care.
Yeah.
That's the thing. They don't care, maybe because they don't need it. They don't care because maybe they are on this also confusing world when your friends maybe are doing money on OnlyFans. And you say, right. Why? I'm going to go to work for 6 or 5 or 4 hours.
Yeah.
And I'm going to receive 25, 22, 20, depend of your, of course, skills. When with one photo on OnlyFans, I can get more than 100.
Yeah.
So I understand that it could be a little bit of both things. COVID, of course, post-COVID impact or not having internationals and students and immigrants that are maybe...
Yeah, they really
want to
work.
They want to work because they want to continue their journey, maybe traveling around the world or maybe helping their families or maybe having enough money to do what they want to do here because they do not have the support of their families and that's why they have the need to do something. Plus, most of them have a very good work ethic, at least Latin Americans. The ones that most of the time people believe like, oh, Latin Americans are lazy or maybe they are this and that. Believe me, we have a great worth of ethic. Even you don't need the money. Even you don't need to work. You just consider the compromise as a compromise. So I think in this specific time, because I've been thinking a lot, because this is impossible. I've been trying to do so many things to motivate my people, but at the end of the day, it's unsustainable continuing with this attitude of, I don't care, I am not coming today. And they tell you that, not even with previous hours of saying I'm not going. They can tell you, now, for example, yesterday, Mother's Day, full restaurant, lunch and dinner. None of them came.
Yeah.
None of them. So the service was run by two people on the front and two people in the kitchen.
Yeah.
And of course, customers can feel a little bit of lack of service and attention to details because we can't go farther.
Yeah. And what are you going to do? Like tell people no?
You cannot say anything.
Yeah.
So at the end of the day, also we have to understand, like, at least in hospitality industry, we have to literally be even more patient as a customer because you have to realize that it's been almost impossible to get to this good quality of service that we used to have because we used to have resources and we used to have people willing to work with a smile. And today, oh my gosh, it cost a lot to have one person committed, one.
Yeah.
And it's nothing related with salary, and it's nothing related with the ambience of the restaurant. We have a very healthy team of members. We respect each other, and they've been paid like super responsible. We've always been like this, so it's nothing like, oh, maybe you treat them. No. Believe me. I would be super honest to say like, yeah, it's quite difficult to work with us. No. And I, in this position, have to take my mouth closed, even when I know they are not doing a good job. I've been forced to say I cannot even tell them because I'm scary. They're going to leave me now and I will be by myself in the entire restaurant. So I am forced, even I know they are in a bad attitude or they are not doing the job properly. I'm being forced to even say I can't even tell them anything just because I'm scared. They live. So
yeah.
That's very unfair.
Also, someone here on Instagram, Ella says, maybe New Zealand laws are too comprehensive. That's what I was going to say now also. It's very difficult to get fired.
It's very difficult.
You know, so I think these younger people are like, okay, I won't go to work today. I have a party tomorrow.
Yeah,
and then,
literally,
and then you're not going to get fired.
No.
You know, you need to get like 5 warnings and work like, I don't know, talk about them, what they did wrong and how to do better and train them again 5 times before you can actually fire them.
If you get a mistake just once as an owner, as a manager, you've been punished. Like literally you've been enslaving everybody like crazy. So I think that's why it's also this effect. Like when you don't have, we are the ones who invest. We are the ones who put the faces on, even when they don't show up. We are not replaceable. As an owner, I am not replaceable. I have to be there. I don't care. I have to be there. So when you have people that they don't care and they've been paid, well-trained, well-trained, and you have these ticks, and you see, I'm doing everything well, one mistake you commit, and literally it's like you've been doing everything wrong. But if they commit 5 times or 10 times mistakes, you are forced to say, well, I can't do nothing.
And the bad thing is that every time that this situation happens, everyone else that is a good worker has to pick up the pieces and make all the extra efforts, because the business has to keep going. So for you guys, it's not like you guys are going to close on the busiest weekend of the year just because you don't have people to work.
Imagine.
You got to work harder.
Restaurant,
you know?
Two people.
Yeah.
Doing and drinks.
And same as
tables.
Yeah. And same as me, like, because I'm responsible and I care about my work, I'm always have to be the one working extra just to make up for all the other people that are irresponsible.
You punish the one who is responsible.
Yeah.
And you continue, what is it, when you want to just be soft with the debit, low-skill people or... O sea, tú, ¿cómo se llama? Como que premias al más fuerte y haces más débil al débil.
Ah, yeah, okay. Yeah, yeah, yeah.
I don't know how to say it in English.
Yeah.
Make the weaker, weaker, and make the strong, stronger. Yeah. Like, there's something like this.
And also,
you understand.
And then these people get used to it, you know, because if they know that them not showing up to work doesn't mean anything, they're just going to keep doing it.
Yeah.
You know, if it's not going to mean a warning, if it's not going to mean they're getting fired.
At the end of the day, they can find another job beside you. And because everybody is looking for staff, they don't even answer and they don't even ask you. It's another thing that I've been noticing here in the industry. Very few people ask for references. And this is shocking, my friends, because the fact that you don't ask for references from where you guys working before, literally, it's like a coin that you just flip and you may have a good person or may not.
Yeah.
Because people really believe a lot on people, in each other. And I love that. And I would love to continue being like this. But the reality is, like, at the end of the day, no one really cares about the people who is doing well things and it's being respectful and being following the rules and the laws. It seems like right now in this crazy world, the people who follow the rules and the laws, you are the one who will be punished, as we just said. And the people who is breaking the law, they don't care. They've been unrespectful, zero ethic. Oh, you good.
I know the case of a guy that got fired because he had like a sexual harassment situation and he got fired. And like a week after, he just found a new job.
Yeah.
And no one even asked why he got fired from his other job.
That's what I'm saying. Like, no one really asked you for any references. And that happened to me also. Remember that I have this awful experience
with my
own staff vandalized my restaurant. And we went to the police and we talked about it. We showed the videos. We showed everything, the evidence. And there was no punishment for him. Because we hired him, so we were responsible about his crazy mind that just suddenly become bad. And and again, this guy is working with another person. Maybe this guy will be vandalized the next business. And because no one cares and no one's pay attention to our
experience with
him. You, right now, the guy is being
I think this was like
terrible.
A therapy for us.
Yeah, what's
the
therapy?
Therapeutic. Let's play some music. We got too intense.
And we will be back in our Spanish section where we're going to have...
Thank you for listening to us complain about our situation.
Gracias,
thank you
amigos.
So much. Ciao.
Thank you.
allá por la tardecita, me fui pa'l Monte Serrano. Allá ya estaba Marieta, la banda en pleno sonando. Escucha cómo suena.
Bienvenidos a todos a nuestra sección en español de Latin Kiwi. Hola, ¿qué tal, amigos?
Gracias por escucharnos aquí en Latin Kiwi FM, sí, en Planet FM y también en Spotify. Le estamos dando la bienvenida, así que hola a todos los que sobrevivimos al cohete.
Menos mal, lo último que nos faltaba.
Por eso es, en esta sección queríamos platicarles algo más como de risa, algo más liviano, no tanto drama. Y por eso estamos aquí con nuestra querida China González. ¿Nos escuchas por ahí, China?
Hola, muchas gracias por invitarme al programa.
¿Cómo Hola, estás? Un gusto.
Estás ahorita en vivo desde las cabinas de Planet FM aquí en Auckland, Nueva Zelanda.
¡Wow, qué emoción!
Todos necesitamos un poquito de risa. Todos necesitamos.
Exacto. Queremos platicar a la gente primero, que presentarla. China González, mexicana. Y ella está ahorita muy, así que bastante metida en todo el tema del stand-up comedy.
Muy divertida todo esto.
Súper divertida. Entonces, cuéntanos mejor un poquito tú, China, ¿cómo te ha ido en este mercado Spanglish con el tema de la comedia? Porque a veces yo no entiendo a los comediantes neozelandeses, no sé si ellos nos entiendan a nosotros.
Igual son distintos humores, seguro.
Eso es interesante, fíjate, justo el otro día hubo un show en el que eran como puros latinos y pero con público kiwi. Ajá. Y pues sí les causamos gracia, eso sí, sí les alcanzamos a causar gracia, pero el chiste del Spanglish es crear un espacio casi 100% en español para tanto el público hispano, que vayan a ver, como dices, comedia que entiendan tanto del vocabulario como en sí el sentido de comedia, pues.
Exacto,
el sentido cómico al respecto, como para artistas hispanohablantes que se quieran desarrollar en su propio idioma. Y pues es un proyecto que lleva entre 4 y 5 años andando. Este será nuestro tercer festival de comedia.
¡Wow! ¡Súper! ¿Dónde se hace físicamente, China?
Pues durante el año estamos en diferentes lugares y tenemos un open mic al que cualquiera se puede anotar en el Red Bar en Pitt Street una vez al mes, pero una vez al año estamos en el Festival Internacional de Comedia. ¡Ah! Y como digo, este es el cuarto año para el que nos buquean, pero el año pasado pues no sucedió por el COVID. Entonces será el tercer año en el que nos alcanzamos a presentar, y este año tenemos varias funciones. Y además, este año, para darle una jiribilla, además de stand-up, vamos a hacer unas rutinas de improvisación completamente en español, todo sobre comedia también.
¡Qué entretenido!
Y pues, justamente para eso me contacté con Ceci, es porque queremos dar un par de pases gratis para el primer show, que va a ser nuestro estreno, porque esta vez tenemos temporada completa y pues queremos invitarlos a que nos acompañen.
¡Sí! ¡Wow! ¡Qué entretenido! ¡Qué sí!
Perfectísimo. ¿Dónde va a ser estos shows, China, para que la gente vaya sabiendo por dónde es esto?
Por supuesto, nuestros shows van a ser, el Spanglish se presenta el martes, miércoles y jueves, que es mañana y los 2 días consecutivos, a las 8:45 en el Basement Studio. Genial. Además, esta temporada se va a extender un poquito porque después sigue mi show, que es una hora completa de comedia solo yo.
Wow.
Y la primera noche, que es el viernes, es completamente en español.
¿Y si eres better than tacos?
Esperemos, vamos a ver cuál es la conclusión.
Oye, China, tú...
Es el título del show. Como les digo, esa soy solo yo, y aunque estaría también muy chévere que me acompañen a ese, realmente lo que estoy intentando promover es el Spanglish, porque en ese es yo lo presento, realmente yo lo produzco, porque lo que estoy intentando ahí es darle un espacio a los otros comediantes hispanohablantes para que se empiecen a exponer en lugares grandes como el festival.
China, aquí Monse, te hablo, un gusto conocerte. ¿Tu rutina es en español o es en inglés, o lo mezclas un poquito?
La mía, el viernes, es completamente en español, porque luego el sábado hago el mismo show completamente en inglés.
Oye, yo como experiencia propia encuentro que yo soy mucho más simpática en español que en inglés. ¿A ti te pasa que te cuesta tu moreno?
Por ejemplo, a mí también me pasa eso. Yo no tengo ese... A ver, cuéntanos tu experiencia.
Es una pregunta interesante porque más que ser más chistosa en un idioma que otro, soy chistosa diferente.
Claro.
Y algo que me doy cuenta es que en español... Soy más más gritona.
Mira. O sea, por ejemplo, yo a mí lo que me sucede mucho es que cuando yo quiero ser yo la graciosa mexicana, sinceramente a mí sí me cuesta mucho trabajo, empezando por el idioma, como que a veces no encuentro las palabras, por ejemplo, en chilango o mexicano.
Claro.
Tenemos ciertas palabras graciosas ya de entrada.
Sí, sí, sí.
Pero cuando lo quiero hacer en inglés, lo escucho demasiado político y entonces como que no da causa risa. Entonces,
claro.
¿Tú has elevado tu vocabulario para lograr tener ese efecto? O sea, en el caso del inglés.
He tenido que crear un vocabulario nuevo. Y lo que dices ahorita es muy cierto. Muchas veces uno quiere hacer un... Que a lo mejor sí hay política en el chiste, pero en español se entendería como un me río para no llorar. Y en inglés es como... soltaste una bomba en medio del efecto del como la cena, ¿no? Y todos se te quedan viendo
awkward,
como white guilt.
Así como awkward,
sí. Oye, como que al final te descubriste una...
Sobre todo el vocabulario. Eso, como dices, el slang acá mexicano. Y luego hay palabras que en español, aunque nos entienden todos, no son palabras latinas, sino mexicanas. Y eso en sí da como cierto sabor mexicano. Y eso es difícil traducirlo a veces.
Sí,
entonces, realmente lo que he aprendido a hacer es, como digo, crear un vocabulario nuevo en inglés, en el que mezclo mucho español. Cuando digo que el show es 100% en español, digo, tanto en español como en inglés. So, el show del viernes... El ver el tantacos en español es 100% en español. Tiene dos o tres términos kiwis para darle ese sabor de que vivimos en Nueva Zelanda, porque
claro,
ese show se trata sobre ser migrante. Y el show, el mismo show, la versión en inglés, es 100% en inglés, en el sentido de que uno no tiene que saber hablar nada de español para entenderlo, pero tiene palabras en español para darle ese sabor justamente de lo que se siente ser diferente.
Claro. Oye, chica, Dios, ahorita que estás hablando de eso, yo he escuchado mucho que es más difícil hacer reír a las personas que hacerlas llorar, y que los comediantes tienen ese skill de decir... ¿Cómo lograr que la gente se ría, evidentemente? Porque, por ejemplo, en la parte de llorar, cualquier cosa dramática te hace llorar. Pero reír sí es un poquito difícil.
Es difícil.
Yo, por ejemplo, soy terrible. Es raro que me hagan reír así como en stand-up comedy. Entonces, tú tienes un skill. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo es realmente algo que te nace? ¿O uno se puede educar para hacer reír a la gente? ¿O no sé?
Yo creo que el tener ganas de hacer reír a la gente es algo con lo que se nace. El saber hacerla reír es un skill que se puede desarrollar. O sea, yo siempre he tenido como las ganas de estar en el escenario, pero pues los primeros años de comedia, no todas las veces que me subí al escenario hacía reír.
Más bien hacías llorar.
Más bien me bajaba yo llorando.
Chira, ¿cuánto tiempo llevas tú en el stand-up?
Pues... este es mi sexto año participando en el festival, o mi quinto año participando. No, tengo 6 años, este es mi quinto año participando en el festival. Y entonces, es curioso que digas eso, porque justo hay un chiste que va a estar en mi show. ¡Spoilers! No,
spoilers.
Más bien como para darles las ganas. Es un chiste que yo escribí hace mucho tiempo, y por lo mismo de que mi skill no estaba tan desarrollado, siempre que lo hacía era una apuesta total, o sea, era lanzar una moneda al aire. O podía salir que la gente lo amaba, o la gente me odiaba por haber hecho el chiste. Y después de 2 años de no haberlo hecho, lo tuve que practicar para llevarlo ahora al show. Y ahora el chiste, y es respondiendo tu pregunta, como que sí es un skill, porque ahora siempre es chistoso.
Ándale, mira, eso está interesante.
Practicar, logra sacar esa vena de dar gracia hasta con historias muy fuertes. Que no es que sea un chiste que sea ofensivo o que a la gente yo les caiga mal, sino que es una historia un poquito pesada.
Claro.
Y es difícil de tragar.
Sí, porque claro.
Entonces,
exactamente.
A veces era como... No
exactamente.
Queremos escuchar esto, pero es como a hacerlo gracioso.
Exactamente, es como usar cosas serias y hacer este sarcasmo para hacer reflexión a la vez. Y eso también es un súper mega skill, o sea.
Oye, Chira, ¿y qué temáticas más o menos se repiten en tu rutina? ¿Desde tu vida como más personal, cosas, de cultura, de política? ¿Cómo se va? Cuéntanos un poquito de tu rutina.
personal está ahí, sobre todo es como ¿qué ha estado pensando la China últimamente? Y entonces este show es sobre la migración, porque este show es como los chistes que escribí los primeros 4 años que estuve haciendo comedia acá, y pues eran mis primeros 4 años en Nueva Zelanda. Entonces es cuando te estás como becoming at peace with your migrant state, ¿sabes? Sí. Como entendiendo y aceptando tu estado de migrante y tu adaptación. Claro. Este show es eso. Es como, y además es muy chistoso porque yo también ya he estado escribiendo chistes para la siguiente hora que no van a estar en este show y ya no tienen que ver con eso, porque es como que este show fue mi proceso de entender y aceptar y crear el estado perfecto de migrante para mí. Ahora, en el Spanglish, yo no voy a estar participando tanto, yo presento, y eso es lo bonito del Spanglish, que como son muchos comediantes, es que hay de todo. Hay ingleses hablando en español, hay kiwis hablando en español, super. Hay latinos hablando de ser migrante, hay latinos hablando de ser gay, tenemos gente chicana hablando completamente en Spanglish en este show. Va a haber de todo.
Súper, qué entretenido.
Pues entonces nos estamos ya poniendo aquí en nuestra transmisión para las personas que quieran ir a ver. Los links se los dejé en Latin Kiwi de Facebook para que le den clic y vayan directamente a los sitios de China González y también a comprar sus boletos para que nos platiquen después cómo les fue en este stand-up. Muchas gracias, China, te agradecemos tu tiempo.
No, ¿de qué? Y les quiero recordar que no sé cómo hagan esto ustedes, pero hoy tenemos esa promoción para los que nos estén escuchando, los que se pongan, la primera persona que se ponga en contacto con Ceci tendrá un pase doble, lo único que necesitan es mandarle su correo electrónico y tendrán un pase doble gratis para el show de mañana a las 8:45.
¡Ay, súper! Entonces, gracias, alguien que nos esté escuchando, perfecto, y que esté disponible en Oakland.
Directamente a Instagram, mándenos ahorita su nombre con su correo electrónico para hacerles llegar este pase doble. Muchas gracias, China.
Gracias, suerte.
¿De qué? Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bye bye. Oye, pues qué buena onda. Miren, hablando de todo lo que estábamos diciendo de lo difícil que es la vida a veces.
Me encanta mirar además que ella vea todo este proceso de una manera graciosa.
Sí.
Y tal vez para mí fue una cosa súper dramática.
Como que, lo que para mí es una cosa dramática. No, yo ella creo que es una genialidad poder super, hacer ese tipo de match entre lo duro y entre lo cómico, que como ella dice,
sí,
tienes que saber en dónde es la división, porque puedes irte al otro lado y pegar tanto en la susceptibilidad y caer mal, pero lograr parar en ese momento donde la gente entiende que es una broma y que hace que sea reflexivo y hay que reír un poco de los dramas de la vida. Entonces vamos a seguir con la siguiente canción
y después volvemos
a nuestro tema de nuestros altos y bajos aquí en el extranjero, cómo los hemos pasado y que Monse nos platique cómo le fue la semana pasada.
Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Solo quería una vida. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un rulo de tambor.
Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, y voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, esa guitarra de sombrero. Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy
quiero cazar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor.
Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerme esa guitarra de sombrero.
Yo no quiero trabajar, no quiero estudiar. Me encanta esta canción para sí. ahorita.
Ser adulto es difícil.
Ser adulto es súper muy difícil. La verdad es sí. que uno piensa que cuando vas creciendo, como que las cosas se van facilitando porque en teoría estás hablando con adultos, que los adultos saben cómo comportarse, que los adultos tenemos a, sí. a tener
no
más
fácil.
Facilidad de comunicación y acuerdos. Y es todo lo contrario.
Me encantaría volver a la época del colegio no cuando mi única responsabilidad era despertarme a la hora. Era lo único que me preocupaba.
Bueno, yo nunca tuve esos días, pero me acuerdo cuando era niña. Cuando sí. sí no tenía nada que hacer más que disfrutar de mi vida, era padre. Pero la verdad es que también gracias a las experiencias que hemos tenido todos, también te vas curtiendo y vas creando carácter para cuando salgas a la vida, como ahora nos pasa ya de adultos, sí. enfrentarte. O igual, si fuiste muy consentido, también por eso también la gente entra en tanta tensión, porque cuando eres sobreprotegido, no en el caso de nosotras, pero cuando eres sobreprotegido, llega un momento en que te avientan a la vida real y es demasiado. Es como aventarte al agua caliente sí. cuando siempre has tenido el agua tibia o al contrario fría. ¡Epa!
Bueno, nosotros íbamos a hablar un poquito a causa de mi ausencia del programa anterior. Un poquito las luchas que uno tiene o los problemas emocionales que uno tiene cuando uno migra a un país, cualquiera sea el país, cualquier situación tengas tú antes de migrar. En mi caso yo venía en una situación súper privilegiada, con un marido que me ama, que me trata bien, encontré trabajo, venía a estudiar. No tenía en realidad muchos problemas ni muchos obstáculos en cuando yo me vine. Yo sé que hay, eso es muy, muy privilegiado, porque yo sé que hay gente que se viene acá en otras situaciones súper diferentes. Y me parece que nadie te dice lo fuerte que es el shock cultural. Creo que sí. eso fue la primera, dejando de lado el tema de dejar a tu familia. Porque partamos por el hecho de que ya migrar a un país te suma todo el estrés de no saber a dónde llegar, no saber
el
con
dinero,
quién te vas a encontrar,
¿cómo le vas a hacer para pagar
encontrar
todo?
Una casa, sí. saber si el barrio es bueno, el barrio es malo, te están cobrando un arriendo justo o se están aprovechando de ti porque eres migrante, abrir cuentas de banco y un millón de cosas, abrir sí. un plan de teléfono, si tu inglés no es el mejor, buscar a alguien que te ayude. O sea, son un montón de cosas súper chiquititas que no son el fin del mundo, pero es un estrés que se te empieza a acumular.
Sí.
Hay gente, no sé, será genética, será experiencia, que saben manejar ese estrés, se libera durante su vida, su etapa, sus procesos, o simplemente no les afecta tanto.
Exacto.
En mi caso, yo vine vine con visa de estudiante, entonces cuando llegué a un punto en que mi estrés estaba un poquito incontrolable, tuve unas sesiones de terapia gratis, que les cuento al tiro que si ustedes tienen visa de estudiante, tienen ese tipo de privilegio. Y cuando tuve mi primera cita con esta terapeuta, me dice que tú tienes que pensar que uno adentro tiene como un balde, donde se va llenando de estas cosas estresantes y llega un punto en que ese balde
se
rebalsa.
Sí.
Y eso fue básicamente lo que me pasó a mí. Este tipo de cosas, entonces lo que estoy diciendo, un montón de cositas chiquititas que se van acumulando. Después te cuento el shock cultural, ¿cierto? Venirte a un lugar donde todo el mundo habla diferente, la gente en la calle no es la misma como la que tú veías, no tienes un círculo cercano. No sé, pienso que si yo hubiera vivido todas estas cosas en Chile, mis papás me hubieran ayudado tal vez a ver casa, a ver departamentos, me hubieran dicho, hubiera comparado con mis amigas, sí. cuánto es lo que pagas tú, cuánto es lo que paga la otra. Como que hay cosas que te ayudan
a sostenerte,
claro,
a sostener la etapa.
Entonces yo me encontré en esta situación donde tenía un trabajo estable, me estaba yendo bien en la universidad, había encontrado amigos, pero aún así había algo que no estaba funcionando y era la poca educación tal vez que te dan para sobrellevar este tipo de cosas emocionales.
Yo, sobre todo en Latinoamérica, porque sí, la mayoría de las personas que escucha este tipo de relatos, lo primero que te dice, ay, querida, qué exagerada, hay gente muriendo de hambre, hay gente que ahorita está, y tienes razón, nos echamos la culpa de sentirnos así porque creemos que nuestros problemas son tan tontos comparados con los problemas reales, que lo ignoras y tratas de, no, yo estoy bien porque tengo una comida, porque tengo casa, porque tengo trabajo y yo estoy bien. Pero la realidad es que sí existe una escala de problemas, que no porque hay alguien que en este momento la esté pasando peor que tú no signifique que lo que estás sintiendo se pueda ignorar. Y precisamente porque la gente lo ignora y te lo guardas por miedo a que la sociedad te vaya a decir que eres una malagradecida o que ay, ¿por qué te quejas de algo que no sé qué? Llega a que se derrama.
Claro.
Esta. ¿Y qué pasó, Monse? ¿Cómo?
Y bueno, yo agradezco un montón haber tomado la decisión realmente de haber ido a esta terapeuta, porque yo en un momento ya llevaba harto tiempo en que yo decía, no le quiero contar a nadie, como que esa cosa también de hablarlo es como que esto se hace realidad.
Sí.
Yo tenía ese punto de que si le contaba a mi familia, si le contaba a Pancho, a mi marido, era como que ya lo hacía un tema.
Sí.
En cambio, cuando yo me lo guardaba, era como yo lo puedo controlar, está todo bien, qué sé yo. Y al final fue mucho mejor soltarlo, compartirlo. Pude ir a estas 3 sesiones de terapia, que fue perfecto. Creo que esta mujer me enseñó solamente a liberar el estrés. Y funcionó, porque las cosas no van a dejar de ser estresantes.
Sí.
Si uno es una persona tal vez más sensible, nosotros hablamos el otro día que, no sé,
somos
escuchando sobre el COVID en India, uno como que físicamente siente esa angustia, ese dolor, y te la pones como encima.
Sí.
Entonces creo que lo que a mí más me sirvió fue cómo lidiar con este
¿cómo
problema.
¿Cómo vaciar el tanque?
¿Cómo
porque
vaciar
lo
el
que
tanque?
Dice Monse es, parte de lo que actualmente también nuestra generación está viviendo es que antes, cuando las noticias se compartían sobre tu localidad, sobre tu ciudad, quizás sobre tu país. Pero hoy en día la sobreinformación que traemos todos de lo que está pasando en India, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en el rocket este que está cayendo, en el meteorito que va a caer después, en que ya este mundo está colapsando, que si las guerras nucleares, todo eso es demasiado para una persona.
Sí.
Y eso es también la irresponsabilidad que yo creo en el punto de vista personal, de que parte de las cosas positivas del social media, que es evidentemente la comunicación y lo que estamos haciendo ahora, pero también la contraparte es que hay mucha información allá afuera que no está regulada, que a la gente no le importa compartirla, que puede ser demasiado sensible. Y imagínate que tú que eres adulto, te puede llegar a afectar en tu día a día. ¿Cómo le afecta a un niño? ¿Cómo le afecta a un adolescente?
Sí.
Entonces yo creo que ahí la responsabilidad también tiene que ver en educarnos a saber qué absorbemos de toda esta sobreinformación que traemos y de cómo descargar ese tanque, porque evidentemente se va a seguir acumulando. O sea, la vida no va a ser perfecta y hay que aprender con técnicas de respiración, meditación o psicología,
bueno,
para descargarlo.
En mi caso, lo que más me sirvió fue volver a hacer un poco de actividad física.
Eso es buenísimo, sí.
Mis ejercicios de respiración y algo que no te enseñan y que creo que es súper importante, y yo espero que a los niños hoy en día sí se les esté enseñando, es saber identificar todas estas diferentes cosas, porque no todo es depresión, no todo es estrés, no todo es pena, no todo es nostalgia. Hay distintas cosas, hay cosas que sí son ansiedad, hay cosas que son normales. Uno, si tiene una reunión súper importante al día siguiente, es imposible no sentir ansiedad, ¿cierto?
Claro.
Es imposible no estar nervioso, sentir que vas a dormir mal o amanecer con, no sé, algún malestar. Si algo está pasando grave en tu familia, uno va a tener esas emociones. Pero alguien te tiene que enseñar cuál es el punto en que uno se tiene que preocupar, en que uno se tiene que tratar, en que uno tiene... Porque tampoco está mal.
No, es parte
de la vida. Uno tiene que vivir con un poquito de ansiedad, pena, nostalgia, si uno
miedo.
Está lejos, Claro,
tener la única miedo. Manera, a veces incluso el miedo es uno de los reguladores más importantes de nuestro cuerpo, incluso para salvarnos de cualquier cosa. Tu instinto incluso está ahí para darte una guía de para dónde ir. Y parte también de la vida y del sufrimiento es romper esas capas, como literalmente lo hacen las víboras incluso, que se van quitando esta piel, porque hay veces que dependiendo de la etapa en la que estás entrando, sobre todo en el caso de mujeres que empiezan con el reloj biológico de voy a tener hijos, no voy a tener hijos, empieza a haber otro tipo de tensión, otro tipo de presión social que corresponde a la etapa que estás viviendo. Entonces, tú sigues en la etapa de los 20 y tantos, por ejemplo, y ya estás en los 30 y tantos, y ya te estás dando cuenta que ya no permeas. Entonces dices, ese cambio de era, ese cambio para ti como persona, también representa una ruptura contigo mismo, porque la Monse de los 16 no es la Monse de los 26 y no es la Monse de los 36. Entonces también todavía no estamos ahí, pero es un deseo.
Vamos llegando.
Pero a lo que voy es en el hecho de que ese tipo de cosas también llega a ser una ruptura emocional con tu yo. Con tu yo de los 16, con tu yo de los 20, una despedida sin serlo de lo que eras antes y la nueva era tuya de volver a comenzar una historia a otro tipo de nivel. Sí. Y eso también nadie te lo explica. O sea, como que uno va por la vida solamente midiendo la parte profesional, en qué eres, cuánto ganas, qué título tienes, pero en la parte personal nadie te explica que también vas cambiando de título y vas cambiando imaginariamente de piel. Y entonces también eso genera muchísimo estrés.
Sí, yo creo que mi reflexión sobre todo esto es que hay que quitarle un poquito el tabú que tiene o como el miedo que uno tiene a contar de que está pasando por algo así. Tener problemas de salud mental no es algo que uno se tiene que avergonzar, no es algo raro. De hecho, es mucho más normal.
Y importante de lo que uno decírselo, cree. Amigos, hay veces que la gente que sonríe mucho como nosotras, somos las más depresivas. No, no es cierto. Pero la gente tiende a pensar que uno se tiene que ver así tirado y ahí tú estás deprimido. No, hay veces que vives la vida así, como la están viendo.
Yo no era. Puedes estar. Yo no era alguien que compartiera esto con mucha gente, lo sabía mi familia tarde, porque también estando lejos yo no los quería preocupar, entonces se enteraron tarde, pero nadie más nunca se enteró que tal vez yo estaba pasando por algo difícil. Y cuando yo decidí ir a estas 3 sesiones de terapia, me di cuenta que la terapia es súper, súper necesaria. Súper necesaria. La gente cree que es raro, que tal vez te puede dar vergüenza o no contar a alguien, pero es súper. Por problemas hasta mucho menores de los que puede haber tenido, pero háganlo porque
se los recomendamos, amigos, y los queríamos decir. Aquí Verónica Hernández me dice que les te enseñé la yoga que estuvimos haciendo el sábado, que era así que no es mi pedo.
La voy a hacer.
Y el valemadrismo que yo les digo, aprendan del valemadrismo, que les valga madres todo, bueno, lo importante no. Muchas gracias, amigos, aquí en Planeta FM.
Gracias por acompañarnos.
Les mandamos un beso. Hasta la próxima.
Chao. Bye. Así es.